es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 20 grados 8 décimas. Continúan detenidos los dos delegados del SUBTE por reclamar insumos apropiados para el coronavirus. En diálogo con la 750, Claudio de la Carbonara, delegado gremial, aseguró que desde el primer día hay escasez de insumos para los trabajadores y trabajadoras.
En realidad están faltando desde el primer día que empezamos con esto hasta jabón en los baños. No tenemos jabón, muchas veces no hay ni siquiera papel en los baños, no hay agua en los baños, alcohol en gel hay algunos días, otros días no hay guantes, los barbijos, cuando hay, dejan mucho que desear. Hay por ahí algunas de las fotos que subimos que parecen una tela transparente, o sea que no parece ser lo que recomienda ningún tipo de especialista. O sea, en esa situación trabajamos todos los días y transportamos además a todos los usuarios que se tienen que transportar todos los días.
La línea B de Subte realizó un paro en solidaridad con los trabajadores que fueron apresados por la policía de la ciudad. Confirman 147 nuevos casos y 6 muertes en las últimas 24 horas. El total de contagios confirmados desde el comienzo de la pandemia en nuestro país es de 3.435. El 25,5% de ellos son importados y el 43,4% producto de contacto estrecho. La ciudad de Buenos Aires ya supera los 1.200 infectados. El lunes se reúnen los diputados para tomar decisiones sobre el funcionamiento virtual de la Cámara Baja. Así lo expresó el presidente Sergio Massa.
Mi responsabilidad es ser el presidente de los 257 diputados, pero cuidar a nuestro gobierno, al gobierno que eligieron los argentinos. Sí decirles virtual, presencial, virtual mixta, virtual presencial mixta. Digo, este gobierno no tiene nada que ocultar. Tratemos los DNU, tratemos las leyes que hagan falta. Al contrario. Y el lunes los cité a todos los presidentes de bloque a las 18 horas para que, digamos, dejen de decir una cosa en los chats y otra cosa en los medios. Y, digamos, nos pongamos de acuerdo legítimamente.
Además, detalló cuáles son las medidas que se están trabajando desde el gobierno para las pymes.
Las medidas que hay que tomar, para mí, tienen que ver... Primero con mejorar y facilitar el nivel de acceso a repro, a crédito y a subsidio. O sea, la facilidad que encuentra en el IFE el que hizo la inscripción y tiene derecho, la tiene que encontrar el PYME que en la Argentina tiene que pagar sueldos. Nosotros tenemos que ser guardianes, defensores de esa clase media que motoriza, sostiene... pero además le generan las mayores riquezas a la economía argentina. Y mi responsabilidad además es ser el máximo guardián de esa clase media argentina, que es el motor de también los cambios sociales más importantes en la Argentina.
El gobierno creará un fondo para las organizaciones sociales. Luego de la reunión con Alberto Fernández, Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y coordinador de Barrios de Pie, aseguró que desde la semana que viene habrá refuerzos en los comedores.
A partir de la semana que viene, hoy nos comentaba el ministro, el presidente, ya se va a poder nutrir a miles de comedores comunitarios que sostienen las iglesias, que sostienen los movimientos sociales. Está claro que hay una enorme demanda. Nosotros sosteníamos 1.500 espacios comunitarios, por poner un ejemplo, se han incorporado cerca de 500 más a esa red, más de 2.000 comedores y espacios comunitarios sostenemos en todo el país. A eso hay que sumarle también, por iniciativa propia de los vecinos, hay muchísima solidaridad y vecinos que organizan una olla comunitaria en su barrio.
Incorporan camas de terapia intensiva en el Hospital de Lavallol. Se trata del nosocomio que quebró en 2014 y que el municipio reconstruyó. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, destacó el trabajo que realizaron junto al gobierno provincial.
Hoy estamos acá en un hospital municipal, con fondos municipales se construyó toda esta estructura, más de 60 camas, tenía una terapia intensiva. Rápidamente llamé al gobernador y se puso a disposición todo su equipo médico del Ministerio de Salud y duplicamos la cantidad de camas, de respiradores para atender a los vecinos de Lavallol, como también lo hicimos en nuestro hospital Gandulfo, que es provincial de la provincia de Buenos Aires, donde han adquirido nuevos respiradores la provincia. La construcción que a través de los fondos del Gobierno Nacional, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Salud de la Nación, estamos ampliando el UPA con este hospital modular, con 24 camas de terapia intensiva y 52 de camas de internación.
El gobierno creó la línea 120 para consultas sobre el coronavirus. Atiende llamados provenientes de todo el país las 24 horas. Advierten que se está vulnerando los derechos de los hijos de padres y madres separados al no permitir los traslados. En diálogo con el informativo de las 7:50, la abogada especialista en Derecho a la Familia, Niñez y Adolescencia, Laura Chávez Luna, se refirió a la problemática de los regímenes de contacto en el marco de aislamiento social obligatorio.
El tema neurálgico son los regímenes de comunicación o contacto. Esta situación de que no se permiten traslados es un grave problema porque no están atendiendo a circunstancias que no están contempladas dentro de la resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las respuestas negativas, diciéndole al niño que no, que ni siquiera puede hacer un solo traslado, vulneran muchas circunstancias específicas de niños que no han sido ni siquiera escuchados. La judicialización de esos conflictos tampoco trae respuestas positivas.
Ratifican la propuesta de Axel Kicillof a los acreedores. A través de un comunicado del ministro de Economía Provincial, expresó que la reestructuración bonaerense prevé una quita de 55% en intereses y plazo de 3 años de gracia. Multaron por 200.000 pesos a un funcionario judicial tucumano que violó la cuarentena y amenazó al portero de un barrio privado con armarle una causa. Se trata de Alejandro Valle, que deberá pagar esa suma para aportar a la compra de insumos para atender a pacientes con COVID-19. El diputado provincial y referente de Libres del Sur, Federico Mazo, fue el denunciante y celebró el fallo en diálogo con el informativo de las 7:50.
Era de esperar que la justicia tucumana, sobre todo de su máximo organismo, que es la Corte Suprema de Justicia, actúe de inmediato ante los dichos del funcionario judicial Alejandro Vallejo, que en pos de violar la cuarentena amenazó a un ciudadano que cuidaba un country diciéndole: cuídate, te voy a armar una causa. En una acordada que firmaron por unanimidad los 5 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se iniciaron los sumarios respectivos. Vamos a seguir las investigaciones desde nuestro rol de legislador.
Hubo más de 12.000 casos de dengue en el último mes en todo el país. Según el Ministerio de Salud, la mayoría son autóctonos y hay 10 personas fallecidas. En la ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados son los del sur porteño, en la comuna 8, la 4 y la 20. Destacan las virtudes del sexo virtual en cuarentena. Tras la recomendación del Ministerio de Salud, el sexólogo y psicólogo de parejas, Mauricio Strugo, dialogó con el informativo de las 7:50.
La sexualidad virtual, mandar imágenes, videos, hacer llamadas de video con fines eróticos, nos puede aportar en este momento una amplitud en nuestra mente y en nuestra concepción de la sexualidad tradicional, que tiene más que ver con el contacto entre dos personas en el mismo sitio. En la virtualidad podemos aprender a conectarnos más con nuestra fantasía, utilizando como recurso el lenguaje y la imagen. Esto también nos sirve para poder conectarnos con nosotros mismos y conocernos acerca de cómo queremos que se relacionen con nosotros, acerca de lo que nos gusta.
De afuera,
Donald Trump dijo que, si es necesario, extenderá el distanciamiento social más allá del 30 de abril. Estados Unidos registró 3.176 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total se acerca a 50.000.
Raqueta.
Fue confirmado el torneo de tenis por internet. El Abierto de Madrid se va a disputar del 27 al 30 de abril y será a beneficio para reducir el impacto económico en la capital española y además abrirá un fondo para tenistas que tengan problemas financieros. Para mañana se pronostican lluvias durante toda la jornada que se extenderán también al fin de semana. Este viernes la mínima 19 grados. La máxima 25. En este momento en la ciudad el cielo está nublado. Humedad 84%. Temperatura 20 grados 8 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en su modalidad de cuarentena. Estamos cada uno en su casa y nada más. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón y al artista antes llamado Gillespie.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
Bueno, ¿qué novedades pueden ustedes señalar?
Estamos de ayuno de todas novedades, más bien las tenemos retenidas.
Sí.
Y se nos fueron acumulando. No miro nuestro fixture de presentaciones porque no sé dónde deberíamos estar hoy, por ejemplo.
Sí, no.
Vaya a saber, ¿no?
Vaya a saber.
Bien. Y si usted quiere, podemos ir directamente a nuestro primer asunto.
Sí, que yo
tiene
creo.
Que ver, atención,
A ver.
Con el acuario. Nos llaman por teléfono muchas personas que
¿cuántas?
Están deseosas de tener un acuario y quieren instalar su primer acuario.
Por supuesto.
Que son primerizos en esto de tener un acuario lleno de peces y de animales de mar y de río. Ahora bien,
digámoslo de una vez, que todos los seres humanos alguna vez en la vida tienen que pasar por la experiencia de tener por lo menos una pecera.
Sí. ¿Esto es obligatorio o no? ¿O se le ocurre a usted?
No, pero esto me parece que es bueno para el ser humano. Usted ya tuvo esa experiencia.
Bueno, yo estoy pensando a toda velocidad y no puedo encontrar ni una sola razón para tener ni medio acuario.
Bueno, la sensación de tener un acuario en casa con peces, con plantas, con el aireador, con toda la escenografía.
Un momento, para.
¿Qué?
El aireador.
¿Vos me estás diciendo?
El aireador. A ver, para.
No, el aireador
es... Hay un aireador. Te lo pido, por favor, Gillespie.
Sí.
Explica que es un aireador, para que lo entienda mi primo Juancho, que está pescando comidas ahora mismo
para
los libres.
El aireador es un aparatito, es un aparatito que emite burbujas que le dan una, primero oxigenan el agua, entonces los peces están fantásticos, segundo, son muy lindas las burbujas visualmente.
Porque, qué lindo.
Pueden
sí,
ponerse,
parece que uno estuviera con una bombilla.
Sí, y además en la punta de la manguerita, por donde sale el aire, se pueden poner distintos objetos, por ejemplo, un ancla en miniatura.
Sí, lindo,
entonces,
claro.
Además es decorativo y las burbujas salen del ancla.
A mí sabe
lo
que
no, no es lógico que salga del ancla. Tendría que ser algo relacionado con el aire, ponerle, no sé, un inflador.
No, pero nada es lógico. Estamos hablando de peces nadando en su casa. ¿De qué puede tener de lógica?
Claro.
Nada.
Ahora, perdón, en los ríos y en los mares, ¿a dónde está la bombillita?
Se mueve la marea.
En los ríos y en los mares el agua mismo tiene movimiento y se va renovando de alguna forma.
Eso lo dice
el problema es el agua estancada y el problema es que la pecera tiene, por donde entra el aire, es un espacio muy limitado, porque es la parte de arriba nada más.
Claro.
En una laguna, toda la superficie está en contacto con el aire, toda la laguna.
Claro.
La pecera solamente la parte de arriba.
Bueno, en todo caso, cada año son miles y miles las personas que se unen a la acuariofilia.
Sí,
sí.
Que quiere decir que se enamoran de personas de acuario, nacidas en acuario. Y muchos la dejan tras una breve e infructuosa experiencia a la novia de acuario por unos comienzos inadecuados. Así que hay que empezar bien con el acuario, porque si empiezas mal se te ahogan todos los pescados.
Sí. ¿No? Yo pensaba en la frase de Barton de hace unos minutos, que decía en toda casa tiene que haber una pecera, y efectivamente en toda casa hay una pecera, pero ninguna está con agua y con peces, está tirada en algún rincón de la casa la pecera.
Claro, haciendo las veces de olla, fileta, escupidera, etcétera. Bueno, acá tenemos consejos para montar tu primer acuario.
Bueno,
primero el tamaño.
Sí.
Elige el acuario más grande que te puedas permitir, porque a la larga es más fácil de mantener.
Sí, señor.
Cuanto más grande, más fácil de mantener. ¿Es verdad o mentira?
Es verdad.
Muy bien.
Si usted pone un pez en un frasco,
sí.
Le tiene que cambiar el agua constantemente.
Claro, anda a cambiarle el agua al jilguero.
Claro.
O al pez que sea, ¿no? El acuario grande tiene otra ventaja, que es que los peces no se estresan por vivir en un lugar pequeño. El pescado, cuando vive en un lugar pequeño, en un mar pequeño, por ejemplo, el Mar Rojo,
sí.
No, señor, en una pecera pequeña, porque usted no puede poner, por ejemplo, en una pecera un pez que no se pueda mover, que justo toca contra los bordes del vidrio.
No, imagínese, ¿a usted le gustaría?
Por eso. Sí, parece que lo está haciendo para el puchero.
Claro. Dice, te recomendamos un mínimo de 80 litros.
Sí.
Para está tomar. Muy bien. O bien que calcules un centímetro de pez por litro de agua, como regla general.
Claro.
Porque, sí, por ejemplo, tenés un pez sí. De un metro, sí. 100 litros de agua.
No, no, pero espere. Pero entonces, pero sí. Si yo quiero poner una pecera con 500 pez
por
peces,
litro, es poquito.
Y es poquito, yo también pensaba lo mismo, muy poco.
Que poner un pez de 20 centímetros, un pez bastante grande.
Sí.
50 litros no es nada, ¿dónde lo metes?
Está medio seco.
Sí.
En un balde lo mete.
Bueno, habría que calcular... Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí,
en
sí.
El océano, habría que hacer la siguiente cuenta. ¿Cuántos peces hay en el océano?
Sí.
Primero. Bueno. Después, ¿cuántos centímetros miden? Segundo. Sí. Y después, ¿cuántos litros tiene el océano como capacidad?
Tercero. Bueno, no, pero usted no puede comparar. Porque es imposible.
Hacemos la cuenta y vemos
no,
en qué punto estamos.
Pero ¿cómo sabe cuántos peces
el
hay?
El océano es chico, decís vos, por ejemplo.
Bueno, pero ¿cómo puede hacer un censo de peces en el océano? Es imposible. Aparte,
es muy difícil. Diría, no solo hay que hacer el censo, sino hay que medirlo.
Claro.
Claro.
Además, es lo más difícil.
Y la profundidad y todo. Además, usted está evadiendo un punto clave, que es la suya.
Sí.
¿La qué? ¿Es dulce o salada? ¿Es dulce o salada la de...? Porque depende cómo sí. Tenga el agua.
Claro.
Sí.
La mía es dulce porque yo la lleno de la canilla.
Bueno, por eso. Entonces es mucho más fácil. Si,
¿qué es
si
más la... fácil, tener un acuario de agua dulce o salada?
El más fácil es de agua dulce, lógicamente. El de agua salada, primero que hay que preparar, acondicionar el agua cada vez que lo vamos a cambiar.
¿Qué
segundo...
salada?
Sí, segundo que los peces de mar necesitan generalmente cierto movimiento del agua.
Porque
claro.
Claro.
Y además, pero que usted le tiene que tirar sal al agua todo el tiempo.
Sí, tiene que preparar sí. Con sal, pero
uno
en una parte.
Son dos personas. Sí. Una le va echando sal y la otra la revuelve para no, que bueno, tenga el movimiento.
Es difícil, señor.
Porque si el pez se da cuenta de que sí. Está en una pecera y no en el mar, ahí le agarra también otra del estrés.
Se estresa, se estresa, se deprime, no come, se muere.
Claro.
Y además que si usted se excede con la sal,
sí.
le sube la presión a los peces.
Sí, claro.
Queda como una anchoa.
Y empieza a echar claro. sal. Incluso a veces los peces le dicen, ¡ay! Adentro le hace el pez. Como diciendo.
Y se agarra hipertensión a los peces.
Claro.
Los ojos salidos claro. Para afuera.
Y si no veo que tiene los ojos redondos.
A los pescados. Dice, el mejor lugar, ¿dónde poner el acuario? ¿Dónde lo pone usted?
Sí, sí, señor. Si lo pone a la luz directa del sol, va a tener el inconveniente que se le pueden formar algas y se le pueden poner los vidrios verdes y el agua verde de la pecera.
Queda feo, ¿no?
Sí. Esto
es una cosa de roña.
Sí.
¿Y al pez le da bronca eso o no?
No, al pez le encanta, pero no.
Ah,
no
y entonces hay que jugarlo.
Y bueno,
el pez
también
al alga.
El pez le encanta la alga, come de ahí, se siente más en intimidad, porque además no se ve el vidrio, no se ve para afuera, porque
claro, no lo ve claro. A usted que lo está mirando ahí
claro.
Con
el pie, y claro, usted se
le dándoselo a algún pariente para claro. Visitar.
Claro, usted se sienta en una silla frente a la pecera a mirar el pez y el pez lo mira por el vidrio.
Y no le gusta,
no
le gusta que lo miren al pez como a ningún ser de la naturaleza.
Pero peor es,
por ejemplo, a Barton, que tiene mucha experiencia en avistamientos,
sí.
A cualquier animal feroz, digamos el oso,
sí.
El leopardo, no le gusta que lo avisten.
Bueno, pero yo lo he visto de incógnito, a la distancia, con un teleobjetivo.
Ah, pero eso no es avistar.
Pero señor, póngase en el lugar del pez, de su pecera, que lo ve pasar a usted en calzoncillo para la cocina.
Claro, sí. Es el que me está avisando a mí. Sí, yo a veces tenía en mi dormitorio, discúlpeme que le haga esta confidencia, sí. Tenía una pecera. Y bueno, a veces yo me estaba en una situación así de intimidad.
Sí.
¿Cierto? Somos personas grandes.
Sí, no hay problema.
Cualquiera puede tener una relación seria, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y yo estaba ahí, qué sé yo, y el pescado me miraba.
Y sí, claro.
Y me gustaba que me anduviera mirando.
Es que por ahí no puede no mirar.
Le gusta que lo estén mirando cuando está intimando con alguien. Ah, bueno.
Bueno, yo lo que me imagino que por ahí, si usted estaba sin ropa en ese momento, para el pez puede ser algo más natural ver a otro animal sin ropa.
Claro.
¿Qué tiene que ver? El pez ve a un tiburón con traje y se va corriendo.
Bueno, pero quiero decir, por ahí se imagina
no es un
que
detalle, la
por ahí se imagina que es algún cetáceo o algo que está compartiendo debajo el agua.
Pero claro. Más cetáceo parece desnudo.
Sí, sí. ¿Qué es el cetáceo? Bueno,
Juan Carlos cetáceo.
Hay que poner el acuario en una zona donde se haga vida y se vea a menudo, y se vea a menudo.
Claro.
Sí,
bueno, donde lo vean.
Sí.
Claro, no escondido en una pieza, en un sofá.
No, no tiene para qué.
En el living, ponele.
Claro, muchos lo ponen en el living.
Brindando ahí con un cóctel. Y me, uy, mirá, el pescado, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Escúcheme, sí. Hay que ser responsable en el cuidado de la pecera, ahí si lo tiene en el living y esos lugares, que en una fiesta no le tiren lo que quedó en los vasos, vio al fondo del vaso.
No, claro, eso es lo malo del living, que por ahí están tomando una vodka.
Sí. Claro.
Y se le echan, le sobra un poco, no la quieren tomar, ¡pum!
Y para que no se le mezcle, dice, le sirven otra bebida, y dice, bueno...
Claro, después a la quinta, sexta vodka que usted le derramó dentro, ya los pescados están todos mamados.
Sí,
claro, porque ellos usan eso para respirar, eso entra en su organismo, cada cosa que...
Claro, pone, es malo,
sí, el alcohol, también.
Figúrense, pueden hacer cualquier desastre ahí, adentro de la pecera.
Sí. Ahora, discúlpeme una pregunta, le digo a usted que es especialista de los peces, ¿no?
Sí, señor.
El señor recién hablaba de una situación íntima en que tenía su habitación y que por ahí había...
discúlpeme, por favor.
Sí.
Había una merluza mirándolo desde el vidrio o lo que fuese.
Sí.
Ahora, ¿qué ocurre con la reproducción de los peces? Porque también se reproducen a la vista de todos, digamos.
Sí, señor.
A la vista y paciencia de todos.
Y bueno,
y
¿Hay algún, digamos, afrodisíaco que usted le puede echar directamente a la pecera?
No, pero por ejemplo...
¿Para inducirlos a la reproducción?
Los peces tropicales tienen ciertas similitudes... Tienen similitudes con los seres humanos, los peces tropicales.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí. Entonces, si usted le calienta un poquito más el termostato,
le calienta el agua,
se reproducen todo el tiempo.
Al final es divertidísimo.
Tampoco se la caliente mucho, porque si no, en vez de ponerlos en situación, lo que va a hacer es hervirlos.
Sí, claro.
Van a quedar apucherados los peces.
No, pero usted dice, digamos, no sé, no quiero ser brutal en la expresión.
Sí.
Pero hay, digamos, un cierto acople en el acto.
Sí, en alguna...
Bueno,
en
alguna señor. Bueno, es cierto acople.
En algunas especies...
Eso no es.
Algunas especies... Los dos peces se ponen prácticamente pegados uno con otro, digamos en paralelo, y creo que se llama gónada, el órgano sexual masculino, que
¿gónada? Sale...
¡Gónada!
Cuidado, señor.
Es un buen nombre para un cabaret, vamos al gónada.
Sí, sí.
¡Qué buenísimo!
Pero... ¿Gónada o gonada?
¡Gónada!
Entonces, cuando están los pegados uno al lado del otro en forma paralela, de ahí repente... Fue.
Claro,
pero,
el macho...
Pero, ¿paralela?
Sí.
Pero las paralelas se cortan en el infinito, no hay manera de que se reproduzca.
Bueno, entonces, señor, usted tiene que algo que decir de todo.
Tiene que ser de algún modo perpendicular, porque...
Pero, si no, me... no, porque... Los peces son como una moneda, si usted...
Para mí es una, uno arriba y
la
otro abajo.
La vida es una moneda.
No, no puede uno arriba y otro abajo.
¿Cómo que no?
No.
Dice, filtrado, está filtrado el pez. Según el tamaño de tu acuario, elige en qué filtro vas a usar. Filtro mochila, filtro interno, sí. Filtro externo. ¿De qué estamos hablando? Perdón.
Bueno, hay un tema que hay que hablar porque en algún momento tenemos que tocar este tema. Yo sé que es incómodo, que puede ser un punto en contra, digamos, de la cualidad.
Más incómoda es la gorra, señor.
Bueno, que es que, bueno, todos le damos alegremente de comer al pez. Sacamos un... Hay un
usted fracito. Lo hará alegremente, la bueno, verdad no veo ninguna alegría en esa situación.
Nos gusta alimentar al pez con la comida, espolvorearla arriba del acuario, bueno.
Se la tiran así, por ejemplo, cuando el pez está en una punta, sí. Se la tiran a la otra y el pescado va corriendo.
algo así, con algunas especies sí, son bastante amigables y cada vez que se acerca el amo... con el frasco del alimento, vienen todos a la superficie y abren la boca para comer. Ajá. Bueno, esa comida que ellos alegremente comen, en algún momento, no, digamos, los peces no son bolsas, el pez come, digiere, y en fin. Imagínense.
Claro, estamos hablando de la naturaleza.
Sí, sí, la naturaleza.
La maravilla, el milagro de la naturaleza.
Por supuesto.
En una palabra.
Entonces,
y la vida circula así.
Hay que filtrar el agua porque ellos mismos, digamos...
Claro, porque a usted le gustaría, etcétera, ¿no?
Ellos, el mismo ámbito que viven es además el baño de ellos, por decirlo de alguna
claro.
manera.
Claro. Usted lo ha explicado con mucha delicadeza.
Sí, sí.
Bueno, pero vio que hay una especie que venden en los acuarios, que sí. Cada tres peces buenos le dan uno que es un limpiafondo.
Sí, el limpiafondo justamente
¿cómo le llaman?
Limpiafondo se llama.
Limpiafondo. Limpiafondo le llama así como un apodo.
Sí.
Y hace el limpiafondo.
¿Qué son de la familia del bagre, los limpiafondos, la vieja del sí, agua y todo
no,
eso.
No hable así.
Mire, sí, podríamos decir, pará. Decir que el bagre es el limpiafondo de nuestros ríos.
Sí, señor, bueno. Son
usted
peces,
lo dijo.
Pero por el bagre.
Son peces que viven en fangales, en ríos que tienen abajo muchos detritos. Y ellos se encargan de comer eso, de comer los desperdicios. Son como una especie de chancho dentro del acuario.
Ahora, bueno, discúlpeme.
Lo que usted está diciendo, bueno. Cuidado, a mí se me pone la piel de gallina. Cuidado.
Ahora, el limpiafondo que sí. Ingiere los detritos, sí. Como usted lo llamó, en algún momento... En algún momento también tiene que proceder a la misma situación.
También, muchas veces ni siquiera los deja llegar precipitarse.
No le deja caer al fondo, no.
No.
Entonces,
los agarra
no hay manera de que no esté todo flotando en esa pecera. Escúcheme, si... Usted pone mucho limpiafondo, que comen todo eso. Igual van a alargarlo con segunda generación.
Y si, claro, usted remueve las piedras del fondo, no sabe lo impresionante que es. Es todo en miniatura, pero muy parecido a otras especies, digamos.
Claro. Bueno, extraordinario lo que usted está diciendo. La iluminación.
Sí.
Se emplean tubos fluorescentes, que la iluminación va en el acuario o usted conviene colgarle una lamparita a cada pescado.
No, la iluminación generalmente se hace con tubos fluorescentes arriba de la pecera, se hace o con una madera o con algún metal, se hace una especie de soporte donde va el tubo fluorescente e ilumina toda la piscina pareja.
No corre riesgo de que se electrocuten todos los pescados. Te prende la luz, ¡fua! Y espichan todos los peces.
Lo que pasa, la luz no está dentro del agua, está afuera, está arriba.
Ah, afuera.
Ahora, ¿y qué sucede cuando cortan la luz? Porque se le corta el aireador también.
Claro, al yo escuché no, un rumor en la pecera.
Claro, sí.
No, el problema es para el pez, el problema psicológico es cuando están en algún lugar donde durante la noche, por ejemplo, se prende y se apaga la luz constantemente.
Porque ¿sabe qué? Ellos piensan que es un día que pasa.
Claro.
Cada vez están durmiendo. Apagada, pero el pescado no es muy lúcido. Claro. Se apaga la luz, es de
noche.
Se prende la luz de día. Y así usted se pone a probar y en 15 minutos le hice un año al pez.
No, pobrecito, señor.
Claro, porque ellos están durmiendo a la noche y cada vez que prende la luz se despiertan.
Sí. Ese es
duermen con los...
que le hace mucho a los peces.
Sí. Duermen con los ojos abiertos.
Y lo duermen, lo despiertan, lo duermen. Sí, sí. Y eso hace muy mal. ¿A usted le gustaría? Sí, sí.
No, por supuesto que no, pero no soy un pez, señor. No estamos hablando de lo que nos gustaría o no nos gustaría.
Bueno.
Ahora, ¿usted dice que entonces los peces no cierran nunca los ojos?
No, duermen con los ojos abiertos.
No me diga, qué desconfiado,
sí,
¿no?
Sí.
También, yo también sería desconfiado, porque cuidado, que en el mar prácticamente reina la ley de la selva.
Sí, en el mar es difícil, pero usted en la pecera pierde la libertad, pero está protegido, digamos, ¿no?
No es como en el mar que el pez grande se come al pez chico, ¿no?
Sí, en la pecera es lo mismo.
Lo mismo. Y entonces
sí, grande, sí, señor.
Cuando quiere acordarle que era un pez grande y nada más.
Y no solo eso, sino que, por ejemplo, los peces pueden ser muy amigos y ser compatibles en cuanto a carácter y todo, pero cuando alguna hembra tiene cría, todos los amigos se comen todas las crías.
No, me diga, pero la verdad que...
Sí, entonces, pero es horrible.
Es un animal muy desagradable.
Además, no hay...
El uno que limpia el fondo, el otro que se come las crías,
sí.
El de más allá, bueno, que... No hay,
final,
no hay moral, no hay delicadeza, no hay nada en una pecera.
¿En dónde se ponen los huevos? Porque, ¿dónde los ponen?
No, usted tiene que retirarlos. Una vez que los pone...
Lo que falta es que tenga que acomodarle los huevos.
No. Mi amor, esperame en la cocina que estoy sacando los huevos de la pecera.
Sí. Cuando uno detecta un ramillete de huevo, por decirlo de alguna forma...
¿Tiene el ramillete?
¿Tiene el ramillete los huevos? Mirá vos.
Así tendría que venir lo de gallina, como el ajo, en una riestra de huevos, que uno lo pueda tener colgando la...
Como los ajos.
Sí.
No, parece un racimo de uvas, una cosa
sí,
así.
Sí, parece.
Cuando uno detecta eso, lo tiene que sacar con un colador o con algo,
¿para qué?
Ponerlo en otro recinto, para que nazcan las crías.
¿Y qué, dónde la hacen nacer usted?
Y en otro, agarra cualquier cosa de plástico, lo que fue, le pone un poco de agua y pone los huevos ahí.
Y si viene alguno y se los lleva o lo tira.
O se lo toma.
Sí, claro.
En la cocina.
Yo siento.
No, usted le dice, no te vayas a tomar ese vaso que ahí
sí,
puse los huevos.
Te van a nacer pescado en la panza. Arena. Una vez que ya tenga los filtros, iluminación, todo, coloca arena para que quede lo más bonito posible en el fondo, y el sobrante en la parte de atrás, para crear
claro,
profundidad.
Sí.
No sé cuál es la parte de atrás. De una
y la pie, parte que no se ve, la parte de la pecera que va contra la pared.
Ah.
O
la
ahí generalmente
ahora,
algunos
ponen... está hablando ya de decoración, y hay muchos motivos de fantasía... Como, por ejemplo,
sí,
poner un galeón hundido.
A mí, exactamente, el barco hundido es el motivo que más me gusta. ¿Se lo venden ustedes aquí?
Sí, 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 es fundamental el galeón hundido y tenemos
el galeón hundido
y el buzo, el bucito.
Ah,
el
sí.
Miniatura,
ah, sí,
de ahí del buzo podrían salir las burbujas.
Es
claro,
que de ahí salen las burbujas.
Que se van por
atrás,
arriba, como
chupio, sí, atrás el buzo tiene atrás un...
Sí,
de la parte de
sí,
atrás
sí.
Del buzo tiene un conector.
¿El conector
y ahí
se llaman?
Y ahí pasa por conector hasta la rotonda, señor.
ahí se enchufa la manguerita y larga la burbuja. Creo que por la boca.
Se le abrió el conector.
Ah, lo enchufa ahí y la larga por la boca. Claro,
por la boca, por la escafandra.
La larga por la boca.
Claro, no se confunda de... se confunde la instalación de poner más la manguera.
Bueno, acondicionamiento del agua. Presta atención. Trata el agua con anticloro. ¿Qué sería el anticloro?
Sí, señor.
Lo contrario de la lavandina.
Sí. Son unos
fracitos. Se te pone.
Claro, son unas gotitas que neutralizan el cloro. Es un frasquito.
¿Por qué? ¿Es malo el cloro para el pez?
Malísimo.
No me diga.
Malísimo, lo mata. Directamente.
Cuidado entonces con... ¿Y cuánto cloro habría que echar en el océano para que se murieran todos los pescados? Otra cuenta que también podríamos hacer, sería interesante, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero es imposible de calcular.
Bueno, antes de introducir a los peces hay que poner ese anticloro, limpiar el agua, todo eso, ¿eh? Después, fíjese el nivel de pH del agua.
Sí, la dureza. Sí.
¿La qué?
La dureza.
¿El agua
la
dura?
Dureza del agua. La dureza, la acidez del agua y todo eso.
Era más blanda que el agua blanda.
Claro, y este es al revés.
Sí.
Era más dura que el agua dura.
Es eso que uno ve en la pava del mate, que se forma el sarro famoso,
sí,
que es como una especie de hormigón, de yeso. Bueno, todo eso está en el agua.
Sí, y es malo también.
Malísimo.
Sí, sí.
Cada cuánto hay que cambiar del agua al jilguero.
No, a los peces, señor.
Ah,
a los peces también.
Acá dice, aproximadamente cada 10-15 días se realiza una renovación parcial del agua.
Parcial, muy bien.
Aproximadamente un 20%.
Sí, señor.
Con el tiempo conocerás mejor cuál es el patrón. Ahí está.
No, sí. El patrón de medida.
Ah, el patrón de renovación de agua que mejor funciona en tu acuario. El mantenimiento, claro, porque... también. ¿Quién viene a limpiar? ¿Los tipos que vienen a limpiar el acuario son los mismos que limpian la pileta?
No, no.
¿Los mismos hábitos íntimos?
No, señor, usted tiene que limpiar.
¿Con la señora de la casa, etcétera? No.
No, no, señor, usted.
Yo he visto muchas películas para adúlteros.
Adultos.
Y siempre viene un tipo a limpiar la pileta que al final...
Bueno, sí.
Termina manteniendo una relación íntima con la dueña de casa, discúlpeme.
Bueno, ese es un género del cine que no frecuentamos los que criamos peces.
Ah. Bueno, y otra cosa más. Precio de los peces.
Bueno, hay algunos que son carísimos.
Así,
y otros muy baratos.
El pescado, el más económico, y ¿cuál es el más caro?
El más económico es el Carassius, que es el famoso pez de agua fría, color anaranjado, que uno puede ver en cualquier pecera.
¿Cómo se llama?
Que a veces... Carassius.
Ajá.
Que a veces tiene una cola que parece un velo, y que son medio gorditos, y no son muy rápidos nadando. Un velo, señor, un velo, como si fuera un...
Un pelo, sí. Tiene un pelo atrás.
Sí, no. Es la gónada.
Tiene la cola como un tul. Ese es el Carassius.
Sí, sí.
El más caro de todos es de agua tropical, es el Discus.
¿El más caro?
Es el más caro y el más difícil de criar. Puede llegar a durar una hora vivo en su acuario.
Con lo que lo pagué, una hora me dura vivo.
Una hora vivo, lo saca muerto y lo embalsama, ¿por qué?
Claro, dura más muerto, me parece. Pero ahí no necesita pecera.
Todos duran más muertos.
Lo puede embalsamar y lo mete arriba de la chimenea.
El Discus es como una especie, es un pez como de la zona tropical que tiene el aspecto como de un plato.
Ah, no me digas.
Sí, es como un plato, en realidad.
Es un plato.
Plateado.
¿No sea un plato?
Sí.
No, es un pez súper angostito y...
Y dígame, bueno. Y si es un hasta ahora por lo que usted escribe es un pez bastante porquería.
Sí, ¿por qué la verdad, es tan caro? Un plato que se mueve.
Muy difícil. Y después lo que tenemos como excentricidad es el pez beta luchador del Siam.
¿Luchador del qué?
Del Siam.
Pero, ¿y por qué? Que es... ¿Con quién lucha?
Contra los otros peces. Donde lo mete, es peleador.
Peleador.
Sí.
Y no hay...
Es como un gallo de riña. Lucha
pero... peces, como escarabajeán, todo así.
Bueno, a veces dicen que antiguamente usaban esos peces como un entretenimiento, ponían dos machos, aparte es muy vistosa la pelea porque se, digamos, hacen como una especie de floreo con las aletas y son muy coloridos y se termina, uno termina matando al otro.
Bueno, pero escucha,
pero es una crueldad.
Es tan cruel como las peleas del circo romano.
Claro.
Eso realmente, me causa repugnancia.
Bueno, señores,
yo como defensor de los animales no puedo menos que pronunciarme la más absoluta disidencia.
Bueno, igual le digo, no es para cualquiera esto de tener la pecera en casa,
No. Ahora estoy viendo que no, yo estaba por hacerme acuarófilo y ahora me parece que no, que me voy a comprar un plato.
No.
Y puede poner los huevos arriba porque
quiere un pez muy fácil de criar que prácticamente se cría solo.
Sí. El tiburón,
la carpa. La carpa,
la manta carpa,
la carpa. Sí,
pero la carpa no es, de... es de río, no es el que está en Rosario frente al monumento de la bandera que hay.
No es hay... los que hay en el jardín japonés, esos peces anaranjados que parecen grandotes. Bueno, esos son.
Parecen chancos, comen... eso.
Sí, esos comen desperdicio, comen cualquier cosa.
No será el limpiafondo eso, ¿no?
No.
El limpiafondo no se come, ¿no?
No.
Ese hermoso.
Sí.
Traiga acá un limpiafondo.
¿Lo quiere frito?
A la portuguesa. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, ¿no? Acerca de este asunto del acuario.
Sí, hay mensajes que llegan a nuestras redes sociales, arroba La Venganza Radio en Facebook, también estamos en Twitter ahí, y si no también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recuerden, mensaje de texto, y pongan el nombre.
Bueno.
Aquí dice, me hicieron reflexionar desde que escucho La Venganza Será Terrible, estoy haciendo terapia, tomo el programa como el cuento que me contó toda mi vida mi mamá, dice, bueno, antes de irme a dormir, la gente usa la radio como quiere. Esto dice Fabián de Berazategui.
Muchachos, los estoy escuchando mientras tomo sol en una pequeña playa de la ciudad de Parainan, en los 15 grados, de la incipiente primavera de Finlandia.
Ah,
mirá, mire. Se está quedando pelada la primavera en Finlandia.
Sí.
La incipiente primavera. Los escucho cada día desde hace muchos años. Gracias por vuestro arte, por la excelencia. Vénganme a visitar cuando bla, 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 bla. Bueno,
tenemos que ir a Finlandia.
Alvarado de Parainan en Finlandia.
Bueno,
María
bueno.
Teresa González dice, por las risas me van a internar, dice.
Bueno.
Norberto Rudoni, buenas noches, vengadores. Soy Tito de Villa Bosch, trabajando en seguridad. Le pido al negro si puede hablar de los preadamitas, y al sordo que toqué pregonera. Bueno. Saludos.
Hola, Dolina. Ayer hablaban de los hermanos que asustan en la cama, en la oscuridad, ¿no? Mi hermano me asustaba hablando como Goyeneche. Yo me asustaba y me reía al mismo tiempo.
Claro.
Hemos contado ayer mismo el chiste que se hacen los hermanos cuando duermen juntos en la cama. Por ejemplo, escupir para arriba y taparse con la cobija.
Y si a eso le suma un relato de Goyeneche, El tenebroso.
Claro. Cuando quedan los dos abajo de la sábana, usted le habla como Goyeneche.
Claro. Cerrame el ventanal.
Cerrame.
Tómate de shot.
Bueno. Los escucho cada día pela mañana a través del podcast. Soy argentina, vivo en Dallas. Acá dice que vive en Dallas, Georgia, Estados Unidos. Dallas no queda en Georgia.
Ah, ¿dónde queda Dallas?
En Texas, para mí. Ahora pero bueno, no sé. Por ahí hay otro Dallas. Gracias, muchas gracias por estar cada día. Me llamo Fabiana. Les envío un abrazo grande. Gracias.
Alegre
Pablo, la gente de la venganza. El otro día hablaban de las dificultades de traducción que presenta el idioma chino. Me hicieron acordar a este texto que Borges escribiera para la revista El Hogar en 1938. Hacia 1916 resolví entregarme al estudio de las literaturas orientales. Al recorrer con entusiasmo y credulidad la versión inglesa de cierto filósofo chino, di con este memorable pasaje. A un condenado a muerte no le importa bordear un precipicio porque ha renunciado a la vida. En ese punto el traductor colocó un asterisco y me advirtió que su interpretación era preferible a la de otro sinólogo rival que traducía de esta manera. Los sirvientes destruyen las obras de arte para no tener que juzgar sus bellezas y defectos. Entonces, como Paola y Francisca, dejé de leer. Gracias y abrazos.
Qué bueno.
Bien, ¿qué más?
No, gracias por alegrar las noches, dice Camila Yetel, que son madre e hija de Berizo, en provincia de Buenos Aires.
Nora Benaglia, les mando un abrazo desde el silencio tan inmenso de la noche quebradeña en Maimará, Jujuy.
Opa. ¿Silencio quebradizo?
Quebradeño.
Ah.
De la noche quebradeña.
Claro, de la quebrada.
En Maimará, yo estuve ahora en... ahora no, en enero estuve en Maimará.
¿Y qué le pasó?
¿Cómo?
¿Qué le pasó? Y porque si no le pasó nada, ¿para qué lo trae a colación?
No, estuve en Maimará. Vez,
estuve en Maimará, que si no sabe lo que me pasó.
La noche pasaba tal cosa.
Se quebró el silencio.
No, ahí claro. En Maimará está la paleta del pintor, que es...
Sí.
¿Qué pintor?
Es unas montañas que tienen muchos colores.
Ah, pero esas son los siete colores.
No, esa es en Purmamarca.
Ah.
Ese es otro, hay varios.
Bueno. Bueno, somos Gustavo y Virginia Mar del Plata. Le agradecemos por darnos tanta alegría en todo momento, especialmente en el presente. Bla, 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 bla. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gente de Madrid, ¿eh? El otro día comentábamos con un amigo que vive en Madrid que somos tan enfermos de la venganza y los escuchamos desde hace tanto tiempo que nos reímos más de los chistes que no hacen, que dejan de hacer. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Que de los que efectivamente hacen. Un saludo cuarentenal, desde Milano, dice Juanjo, ¿eh? Dale.
Bueno, Patricia Fábrega dice, bueno, creo que es la tercera vez que les pido que saluden a mi nieta Ámbar Isela, que cumple un año.
Ajá.
Y le pide que cantemos La Gallina Turuleca para ella y algo de Zitarrosa para mí, dice Patricia.
Bueno, muy bien.
Bueno, aquí alguien dice, una pregunta para Alejandro, dice, si Atlas está sosteniendo la Tierra, la figura vio de Atlas que la sostiene sobre la espalda, sí. ¿Tiene mucho sentido pensar que la Atlántida esté sumergida debajo del mar? ¿Qué piensa? Esto lo pregunta Lionel Peirotén de Devoto.
Tiene razón, señor. Gracias.
Muy bien. Ahí le mando un saludo grande a la abuela Luisa Mancilla, que está pasando la cuarentena sola en Lanús. Bueno, un beso.
Bueno. Graciela Martirena dice, acabo de ver una interesantísima entrevista de Dolina a Mustok. Excelente.
Ajá. Sí, sí, una sola que hay. Sí, sí. Bueno, Laura Weber, buen día. Sigo con el viejazo pandémico, me dormí nuevamente. Bueno, y usted, Dolina, no se ría. Fito Rojo dice, Dolina, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Dice con el, si es no es de canción. ¿Qué más?
Diego de Parque Avellaneda dice, los escucho siempre, ahora también con mi hijo Santi, que me pide Molina para dormirse. Y conjeturan, igual que acá, que Julián, que tendremos más oyentes ahora en cuarentena, porque la gente se desvela, escucha más la radio y se queda hasta más tarde.
Bueno. Teresa Balak dice, los escucho con mi esposo hace muchos años, estábamos acostados y escuché que se reía mucho. Esa fue la primera vez que yo los escuché.
Claro,
y
a partir me pregunté, ¿de qué te reís? Claro.
A partir de allí los escuchamos juntos. Bueno, nos escuchan juntos.
Bueno, yo no tengo más mensajes. Listo.
Bueno, entonces,
tengo varios más.
Si le parece, hacemos una pausa. ¿Usted tiene
No, tengo, bueno, Mónica López, que dice que me ama, ¿eh? Así que un beso grande.
¡Epa! Ah, bueno, ¡epa!
¿Todo para decir eso?
Claro.
Era eso, nada más.
Yo también tengo mensajes que me dicen que me aman y no los ando leyendo.
Bueno, era para decir eso.
Acá, yo tengo también aquí numerosas fotos de oyentes desnudos.
¿Pero por qué le mandan eso a usted?
Aquí está, Tisoler de Valvanera.
Bueno,
eso parece un barrefondo, un pez barrefondo.
Bueno, hagamos una pausa entonces, amigos.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de crédito responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? Pero vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
7:50.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina.
Es la 1.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota, cada uno en su casa cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio.
Vamos a hablar de Gérard de Nerval, un poeta francés, para algunos el más romántico de todos. En realidad se llamaba Gérard Labruni, nació en París en 1808. Se ha dicho que en muchos de sus escritos está el puentecito que puede trazarse entre el romanticismo y las primeras ensoñaciones surrealistas. Hay quienes dicen que esta literatura surreal es en realidad un desliz de sus patologías psíquicas, porque el pobre de Nerval la pasó mal, ¿eh? Otros, o algunos, dicen que es una obra maravillosa y antecedente de los poetas malditos y del surrealismo. Bueno, eso lo declaró André Breton. Humberto Eco reconoció que fue el autor que más había admirado y leído en toda su vida. Le dedicó casi todo su ensayo, Seis paseos por los bosques narrativos. En realidad, Nerval tenía algunas obras a las que él mismo llamaba paseos, promenadas. Nerval fue hijo de Tian Labruni, quien fue médico del ejército de Napoleón, y Marie Antoinette Marguerite Lorraine. La muerte de la madre de Nerval, cuando este no tenía ni 4 años, lo perturbó mucho. Cuentan que el padre le había llevado con él a la campaña de Rusia, y luego de dejar al bebé Gérard con los abuelos. La madre murió de fiebre en la retirada. Nerval recibió una primera educación con sus tíos en Valois, en las afueras de París, y a los 10 años se trasladó a la capital para continuar su educación. A los 16, cuando compartía clase con Teófilo Gautier, publicó su primer poemario, y solo 2 años más tarde, en 1827, se embarcó en la traducción sería mejor, ¿no?, de la primera parte del Fausto. La traducción fue muy inexacta, pero muy creativa. Cuando la examinó el mismísimo Goethe, dijo que era un prodigio de estilo y que Nerval llegaría a ser uno de los más puros y elegantes escritores de Francia. En 1833, se enamoró de la actriz y cantante Jenny Colomb, pero al poco tiempo ella lo abandonó. A partir de entonces le dedicó una devoción permanente. Jenny Colomb se casó más tarde con un músico y provocó un desconsuelo eterno de Nerval. Otros amores que solo fueron para Nerval, la reencarnación de Jenny Colomb, fueron la pianista Marie Pleyel y la aventurera inglesa Sophie Lewis, quien deslumbró a Nerval con sus cabalgatas de Amazona por los bosques de la campiña francesa. Cuenta Juan Forn que Nerval buscó a Jenny toda su vida. Malgastó la herencia de sus abuelos en una revista de teatro fundada para cantar loas a su amada, aunque él nunca le declaró su amor, ¿eh? Pero en realidad le pedía a su amigo Gautier que lo hiciera por él. Eran los tiempos en que ambos amigos alquilaban juntos un departamento enorme. Gautier contó que Nerval se ataba una vela a la frente para leer en la oscuridad en una monumental cama renacentista con dosel. Balzac escribió: era la cama más hermosa de París, pero en ella no se coronó romance alguno. Era tan grande que cuando Nerval comenzó su vida nómada, quedó abandonada en aquel ático porque nadie tenía una recámara tan grande como para albergar. de Nerval, además de Gautier, era amiguísimo de Alejandro Dumas padre y también de Víctor Hugo. Gautier fundó un curioso club llamado el Club de los Cachicianos, que tuvo su apogeo entre 1844 y 1849. Estaba en la isla de San Luis. Parece que la Armada de Oriente, junto con un contingente de 151 científicos y antropólogos de la Comisión de Ciencias y Artes, había traído consigo cantidades industriales de hachís desde la expedición de Napoleón a Egipto. La conquista francesa de Argelia había aumentado aún más el consumo popular de hachís. Gautier, entusiasmado, armó el club. Empezaron a ir el pintor Delacroix, los escritores Baudelaire, Alejandro Dumas, Balzac, Flaubert, de Nerval, que era el más asiduo. El departamento que compartían de Nerval y Gautier estaba cubierto de alfombras y almohadones y con colchones contra las paredes para evitar que el paroxismo comprometiera nuestras cabezas. Bueno, esto lógicamente durante las legendarias sesiones del Club del Hashish. Todos se juntaban motivados en conocer nuevas experiencias sensoriales inducidas por drogas como el opio y especialmente por el hashish. En 1841 de Nerval tuvo su primera muestra de locura clínica, que capeó entrando y saliendo de distintas clínicas. Al principio le diagnosticaron una manía aguda de probable curación. Le recomendaron como terapia que escribiera mucho. Así que Nerval escribía y en ese tiempo comenzó a tomar notas para Aurelia, tal vez la más famosa de sus obras. Pero todo se desmoronó en 1842 cuando se enteró de que su amada, Jenny Colon, bueno, había muerto, se murió durante un parto. La policía pescó a Nerval desnudo y tratando de alcanzar una estrella por la calle. Lo taparon con un capote, lo llevaron a la clínica del doctor Esprit Blanche, en donde Nerval conoció al hijo del director, Emile, quien sería su médico y confidente durante el resto de su vida. Definieron su enfermedad como teomanía. Para escapar de sus demonios, emprendió un largo viaje por Asia y África, por lugares donde más que olvidar su locura, la adornó con insumos nuevos. Fue en 1854 cuando su locura ya estaba desatada y los médicos hablaban de esquizofrenia y sonambulismo. Mientras tanto, él se dedicaba a trazar horóscopos y a conjurar espíritus con ritos más bien extraños. Cuenta Juan Forn que tres veces anunciaron los críticos, la muerte de Gerald de Nerval cuando él estaba vivo. Y lo voy a leer bien. Cuenta Juan Forn que tres veces anunciaron la muerte de Gerald de Nerval cuando él estaba vivo. Y ninguna de las tres los informantes aceptaron desdecirse. No les parecía prueba suficiente que de Nerval se les presentara en persona para pedirle que desmentieran su muerte. No les bastaba a esta. Bueno. De Nerval estaba en aquel tiempo muy loco, pues se presentaba ahí en Port Royal con una langosta de mar atada de una cinta celeste, y el tipo paseaba la langosta. Eran los primeros tiempos posnapoleónicos y en París estaban prohibidos los folletines. Entonces se decía que estaban prohibidos los folletines porque se decía que los diarios solo podían publicar verdades. Entonces cuando vos leías algo en el diario, mirá vos qué época, ¿no? Creías que era verdad. Y así cuando leyeron que de Nerval estaba muerto, se lo creyeron. ¿Qué cosa es creer lo que dicen los diarios? Nerval nunca luchó contra su enfermedad. Nunca la consideró el enemigo. Ya internado en la clínica, por fin libre de la obligación de ganarse la vida, dio rienda suelta a su prosa verdadera, que él llamaba, como hemos dicho, promenar, o sea, paseos, viajes a donde, a su interior. Bueno, una mezcla fulgurante de cuentos cortos, ensayos, reflexiones íntimas y visiones poéticas de lo femenino. Reunió todos esos textos en Las Hijas del Fuego y en Jules Champollion, que pertenecía al realismo, era un crítico este, ¿no? Un crítico realista lo despedazó. Leemos lo que escribió Jules Champollion. Culparán de su muerte a la sociedad, al gobierno, dirán que era un bello espíritu, pero aquellos que derraman lágrimas de cocodrilo por él no tienen nada que decir en el presente. Están esperando los obituarios sin saber que ya están muertos. El primero de enero de 1855 por fin publicó la primera parte de Aurelia y sería su último logro, porque ese mes, el día 26, a las 3 de la madrugada, Nerval se ahorcó en un callejón oscuro de París. Tenía el sombrero puesto, pero estaba sin abrigo a pesar de la nieve. Su bolsillo llevaba las pruebas corregidas de la segunda parte de Aurelia, donde decía: hay burócratas que tratan de impedir que se extienda el campo de la poesía a la avenida pública y solo aceptan mi palabra si yo reconozco que he estado enfermo. Esta admisión ha tenido para mí un costo enorme. Decir yo es dibujar los barrotes de la jaula. En cualquier caso, me siento feliz de las certezas que he adquirido. Me disculpo por verme obligado a ser el protagonista de los hechos que me suceden. Tenía 46 años. El día anterior había escrito a su tía una breve esquela que terminaba así: cuando ya haya triunfado de todo, tendrás tu lugar en mi Olimpo, como yo tengo mi lugar en tu casa. No me esperes hoy, pues la noche será negra y blanca. Está actualmente enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir de Gerard de Nerval. ¿Con qué podemos ilustrar este recuerdo? Escuchemos Balada para un loco, a modo de recordación también de nuestro querido Horacio. Adelante.
¿No ves que va la luna rodando por Callao de un corso de astronautas y niños con un vals? Me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos que quizás triste vení, volá, sentí el loco berretín
que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vientes nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Pones esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.
Gran cantante y gran amigo, el querido José Ángel Trelles.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa haciendo la cuarentena, como ustedes seguramente. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Secretos para ser un buen conductor.
Bien.
Gracias.
Muy bien. Conductor, bueno, de rodados.
Sí, por supuesto.
De autos, en realidad. De autos. El rodado es, por ejemplo, un monopatín es un rodado también.
Bueno, bueno, no lo sé, sí. Pero no es lo mismo...
Aunque cuidado que ahora el monopatín tiene gran velocidad, tiene motor y hay que tener mucha habilidad,
Sí, sí, creo que hay que usar casco.
Sí, sí. Y, sí. Y yo he visto en París personas andar en monopatín como bólidos, discúlpeme.
Sí, sí, sí. Manejan como bólidos.
Para conducir bien hay que empezar por el principio. Sentarse bien al volante. Sí, señor.
Sí.
Pierda un minuto y ganará seguridad. Con la espalda bien pegada al respaldo, estire completamente un brazo, sin separar el hombro del respaldo, sí. Coloque el brazo estirado justo por encima del aro del volante. Sí. Bueno, todas esas cosas. En
fin. Es muy difícil, claro, eso le iba a preguntar cómo manejar así.
¿Cómo?
Bueno, pero le iba a preguntar, ¿los brazos totalmente extendidos? No, en el volante.
Y según dónde esté el volante.
No, porque va muy atrás.
Está cerca, no. Pero si está lejos, bueno, claro. O lo va a tender, va a tener que extender los brazos, o de lo contrario, acercarse y sentarse en la puntita, sí, del asiento, que no, claro, no es bien visto.
Y sí, usted tiene que estar cómodo. Imagínese que el auto tiene que ser una extensión de su cuerpo.
Sí, sí, sí.
Bien.
Aquí está, mire.
No, no, señor. Por favor, a ver si podemos encarar este informe de una forma seria, porque si no,
ah,
no, sí, no hay, sí, modo, los oyentes se confunden.
Pero, ¿y de qué manera se puede sentar mal usted?
No, usted tiene,
bueno,
que
hay,
sentirse...
Hay gente fluido, que tiene... Hay gente que está enviciada con el asiento que es regulable, y muchos lo ponen muy atrás.
Sí, sí, porque les gusta
van
estar cómodo, tener mucho aire.
Sí, bueno, pero van prácticamente acostados. Van
y otros, a otro, a mí me gusta cerquita, por ejemplo.
Sí,
yo me lo arrimo,
sí,
bien, bien, me lo arrimo.
Sí,
que prácticamente...
Sí,
pero no se va a dar cuenta que...
No, 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 espere. No se vaya a golpear la pera con el volante tampoco así. Porque...
Claro, vos lo llevas pegado al pecho al volante.
Pecho a donde sea, ¿viste?
Sí, bueno.
Bueno, acá dice, vista. Hay que educar la vista para mirar a lo lejos y anticiparse a todo lo que pueda suceder por delante. Yo voy,
sí,
manejando como 2 kilómetros adelante. Sí.
No, ¿y qué? Si se le cruza un perro que está a 2 metros...
Ya lo veo, 2 kilómetros antes lo veo. Freno 2 kilómetros antes.
pero el perro apareció de repente, el perro, señor.
Ah, bueno, y me lo llevo por delante, pues. Yo ya voy mucho más allá.
Pero
yo,
señor...
ya pasé. Por ahí ya pasé.
Pero pongamos por caso que usted viaja a Mar del Plata, que son 404 kilómetros. Llega a 402, sí, y estaciona.
Sí.
Pero, ¿y usted no llegó a Mar del Plata?
Y bueno, pero como yo manejo anticipadamente...
bueno.
Me anticipo a todo, ¿no? Me gusta mucho tocar la corneta.
No.
Y la vista, por ejemplo, para evitar frenazos, se tiene que ir frenando despacito.
Sí, señor.
Nunca frene de golpe, por más que se le cruce a alguien... Por más que se le cruce a alguien delante, no frene de golpe. Frene de...
No, no, tiene que ir apretando el pedal de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Si lo aprieta a fondo, se clava el auto.
¿Cómo se clava? Discúlpeme.
Y no, y se clava en el lugar donde está.
Y bueno, ¿qué más quiero?
Bueno, tiene que ir de a poco apretando el pedal.
Bueno.
Usted no puede manejar atención clavándose todo el tiempo.
¿Cómo?
No, no se puede manejar clavándose todo el tiempo. Usted avanza, clava, avanza, clava, avanza, clava. El auto, además de que se arruina, usted tiene un viaje...
Sí, pero cuidado, porque al frenar de golpe usted puede perder el control del mencionado vehículo.
Sí,
usted, claro, frena y el auto se pone de costado, se desvía,
sí, sobre todo si está...
y usted por ahí colisiona... Yo colisiono, tú colisionas,
sí,
luego
sí,
colisionar.
Yo colisiono estampillas.
Convertir en verbo todo, todos los sustantivos que hay en el mundo. Por ejemplo, colisión, colisionar. Constitución, constitucionar. Y así. Bien. Todos los coches llevan ya ABS. ¿Qué es eso?
Sí, señor. Frenos, el sistema de frenos. Sí, dígalo.
Frenos, sí. ABS, que es un sistema, sí. Pero no lo traen todos los autos, ¿eh? Se ve que es, sí, un informe europeo el que usted tiene.
Dígame que, de qué estamos hablando, por lo que más quiera.
Es un freno que frena con aire.
¿Cómo con aire?
No, el técnicamente el freno ABS lo que hace es que las ruedas no se bloqueen. Antiguamente, como estábamos hablando, usted apretaba el pedal a fondo, las ruedas se bloqueaban y el auto se podía llegar a ir de costado.
O a volcar, dígalo de una vez.
Claro, claro.
Dígalo de una vez.
El freno ABS, usted aprieta a fondo y las ruedas empiezan a hacer como una especie de granulado. Tac, 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 tac.
Ah.
No se frena del todo, pero frena mucho mejor que el freno.
Esos son los cuantas. La idea cuántica del universo es esa. Los cuantas son cada uno de esos gránulos. Bien. Todos los coches llevan ABS. El principio es muy simple, no entiendo. ¿Y qué? Bueno, hay que frenar muy fuerte, como si tuviéramos que romper el pedal. Bueno, no entendí nada. Usted antes me dijo que frenara despacio, sí, y ahora me está diciendo que frene con todo.
Bueno, usted va sabiendo cómo tiene que ir frenando cada situación.
¿Conviene arrojarse del auto en última instancia? Por ejemplo,
no,
cuando
no.
Usted va a caer, el auto va a caer por un precipicio.
Sí.
¿Usted entonces abandona el vehículo? Es decir, abre la puerta.
En este caso,
y se tira.
Sí.
Pero no después que ya cayó.
No.
Antes de que caiga. Usted cae, pero el auto cae peor.
Bueno, pero sí, ahora mire, tengo entendido que hay autos de última generación.
Ajá.
Que tienen como los aviones de guerra, que usted se eyecta un asiento que ante esa circunstancia usted viene al precipicio.
Pero los antiguos aviones de guerra no tenían techo. el auto medio tiene techo, ¿por dónde quiere que me pegue?
Claro, aprieta el botón y pega contra el techo.
Aprieta el botón, por favor. Y me doy un saque contra el techo que quedo con la cabeza tratada.
No, señor, con el dispositivo de para eyectarse, automáticamente se abre como la tapa de un inodoro. Se abre.
¿Por qué tiene que ser como la tapa de un inodoro? ¿No tiene otro modelo? Mire, mire lo que parece este auto.
Bueno,
señor. Voy a dejarlo convertible.
Por favor.
Alrededor, esta cosa llena de grietas.
Sí. Es como
usar esa cadena que de acá, ¿qué es?
Es la bocina. No, por favor. Ahora, cuidado, hay que decidir bien en qué momento se eyecta, porque si usted está muy al borde del precipicio, se eyecta
y
para
por ahí se adelanta.
Cae de más alto.
Bueno, es conveniente evitar algunas conversaciones. Evitar las conversaciones mientras uno maneja. Aunque sí, sea con el manos libres. Ah, estamos hablando de teléfonos.
Sí, teléfonos. Claro. Y sobre todo no, las discusiones hay que evitar, porque las discusiones alteran completamente...
Bueno, pero en ese caso son más peligrosas las discusiones. Persona a persona, no por teléfono, que por teléfono.
Sí, bueno, pero igual puede cometer irresponsabilidad porque viene discutiendo de mal humor, y se la agarra con los peatones, con la calle, con los semáforos.
Y cuidado porque hay gente que incluso hace gestos cuando habla por teléfono.
Sí.
Sí, sí. ¿Y por qué es eso, señor?
Si usted que se cree que yo soy un idiota, dice, y hace todos gestos.
Claro, con la mano.
Sí, sabe también, por qué lo que puede hacer y así.
También hay gente que maneja con la ventanilla abierta y un brazo colgando para afuera.
Qué mala costumbre. Y bueno, algunos lo llevan estirado.
Sí.
Sí, claro, colgando.
Colgando, lo llevan colgando.
Sí, que casi a algunos le llega hasta casi el piso.
Llega al piso y uno le da ganas de decirle, ya que tenés el brazo colgado. Y a él le dice algo, haciéndole ver la incivilidad de su conducta a este señor.
Además, el que lo lleva así colgando por la ventanilla, cuando está acompañado por alguien, habla con el acompañante y gesticula con el brazo que le cuelga.
Con el brazo que tiene colgando. Sí,
claro, y parece
que le con el otro.
Sí, sí.
Y uno se da cuenta de lo que le está diciendo. Sí. Por los gestos, le hace de acá, qué sé yo. Ah, una cosa que es muy importante también. Cuando uno va con su novia en el auto, hay que tener cuidado de no dejar, que la lujuria condicione tu manejo.
No, por supuesto. No. Mire, vamos a hacer las cosas de a una vez. Por
claro, yo cuando manejo, y todo así.
Porque el deseo lo puede convocar a usted en cualquier momento, señor. Pero lo que tiene que hacer es aparcar.
Aparcar que se acaba el mundo.
Claro, bueno. Sí,
tiene que parar al costado de la ruta, haga lo que quiera hacer y después vuelve a manejar.
Bueno, así es fácil. Para usted es fácil.
Bueno.
Pero no lo quiero ver en una situación cuando su novia, su pareja, le reclama a viva voz y en pleno tránsito el cumplimiento de su débito conyugal, marital, en fin, lo que sea, amistoso.
No, bueno, pero lo puede decir, lo puede decir de otra manera.
En pleno tránsito, no puede estar en el embotellamiento.
Por ahí su mujer es muy exigente a esos respectos y empieza, por favor, en fin.
Pero es raro, pero lo tanta urgencia. Pero
lo miran de todos los autos.
Sí, lo miran. ¿Y usted qué hace? Ahí es cuando usted quiere cumplir con las leyes de tránsito y las urgentes leyes del deseo. ¿Y qué pasa? Chocamos.
No, por supuesto.
¿Y cómo se baja usted de una situación así?
En términos jurídicos prevalece las leyes de tránsito.
Sí, claro. Sí.
Es así.
Bien, sí, bueno. Otra cosa. Registro.
Sí, tiene que tenerlo.
Todos los documentos, el registro, la tarjeta verde, la tarjeta azul, todo.
Atención, porque el registro tiene que renovar cada tantos años.
Renovar creo que son cada 2 meses, efectivamente.
No, 2 meses no, señor. 2 meses para las personas de 400 años, que vio que...
Sí, exactamente, sí. ahí te hacen un examen. Yo, que soy una de las personas más provectas del mundo, me revisan todos los 5 sentidos.
Bueno,
tanto le hablo
claro.
La vista, como
por supuesto,
el tacto, el gusto y el oído.
No, pero discúlpeme, primero que le falta uno. Y además, ¿para qué le van a...? ¿El gusto? ¿Qué
el
le
gusto,
a...
sí, señor.
¿Qué le dicen? A ver, abra la boca y dígame qué es esto.
Sí. ¿A qué tiene gusto?
¿Para qué le sirve a usted reconocer que tiene...?
No sabemos para qué nos puede servir. Tampoco sabemos para qué nos puede servir el oído.
No, porque el gusto...
El
resto de los sentidos...
Con el tacto, empieza a tantear la palanca de cambio, ¿qué?
El tacto para agarrar el volante, los oídos para escuchar las bocinas, el olfato para sentir el olor a quemado.
Sí, el olfato, para oler qué.
El olor a quemado del auto.
Hay uno de los dos que no es sentido.
¿De cuál?
El gusto con el olfato no es.
¿Cómo no va a ser sentido, señor?
No. ¿Son a ver, vamos a contarlo.
Sí. La vista.
La vista. Muy bien.
Uno.
Anota bien.
Sí,
el olfato, 2.
2. Perfecto.
Ahí está. El gusto, 3.
3, sí, perfecto.
De saludarlo.
El oído.
4.
4.
Y la vista, 5.
No, pero ya dijo la vista.
La vista era el número 1.
Pero no ves que ya está anotado. Era el número 1.
La vista ya la dije.
Sí, era el número 1.
6.
No, pero no. Está contando mal las cosas, parece.
Bueno, vamos, si quiere, vamos a la prueba de señales, a ver cómo le va. A esa difícil.
¿Qué señales?
Bueno, acá está.
Usted es una señal y yo tengo que decir qué es.
Claro. Le muestro un cartel. Esto es un cartel de amarillo y tiene una cruz. ¿Qué es?
Ah, para descanse.
No, señor.
No, señor. Cruce.
Anuncia una encrucijada.
Ah, sí. Una encrucijada del tipo de qué. ¿Qué estudiaré cuando
no,
salga?
No, señor. Es un cruce de calles. Ahora le muestro otra señal. Cartel amarillo, tiene dibujado una vaca.
Ah, bueno, eso es, prácticamente...
una vaca tiene.
La ganadería es muy importante para el país.
Bueno, no, pero eso...
Vaca muerta.
No, le indica presencia de ganado sobre la calzada.
Ajá, el ganado y la calzada. Participio.
Sí.
Pero ¿qué más? Muéstreme otra cosa.
Usted tomó la señal.
A ver si yo lo entiendo, con las manos.
Bueno, le hago una seña así.
¿Así?
Con los dedos para abajo.
Quiere decir que...
Pero esas no son señales de tránsito. No son señales de
tránsito. Quiere decir lluvia.
Quiere decir a ver si las manos.
Pero, ¿y qué? ¿Dónde vio
usted de lluvias?
Una señal de lluvia. ¿Dónde la vio usted una señal de lluvia?
Yo con los dedos.
La ponen cuando llueve, señor.
Pero no... ¿Para qué la van a poner si ya llueve? Ya ve que usted llueve. Tiene que poner limpia parabrisas.
Hágame más señas, a ver. Eso es un corte de manga, señor.
No,
préstate.
Eso quiere decir barrera cerca, quiere decir.
Usted levanta las barreras así.
No, hay algunas señales de tránsito que solo están en algunos lugares, ¿no? Que uno por ahí no se las cruza todos los días.
Por ejemplo, animales sueltos.
Claro, pero hay de distintos animales. A veces hay, ¿sabe qué? Usted ve una serpiente.
Sí.
Sí.
Hay una señal para eso, que no es camino sinuoso.
¿No? Es directamente serpientes sueltas en el camino.
Sí. Claro, y no está en todas partes, pero si usted va a la provincia de Misiones, hay partes donde aparece.
¿Sí? ¿Aparece serpiente suelta?
Serpientes en el camino. Precaución, sí, serpiente.
Suelta. ¿Dónde vio una serpiente atada?
Sí, claro, no, con la correa la serpiente. La
no, las atan con otra serpiente.
Ah, claro, y hacen un nudo. Bueno, mire, tenemos muy poco tiempo, porque hemos prácticamente insumido todo el programa en aclaraciones innecesarias.
¿Pero cómo aclaraciones innecesarias? Este programa es un programa formador para la familia, para...
Sí, bueno, pero estamos perdiendo el tiempo por ahí en cosas que no tienen mucho sentido. Muchas gracias.
Qué bueno, qué severo se puso, no sé.
Sí, justo faltando minutos para que termine el programa.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a recibir a la gente del Trío Sin Nombre?
Sí, los vamos a recibir, pero primero tendríamos que hacer una pausa, si le parece, tras la cual sí recibimos al trío.
Con todo gusto.
Bueno.
Una señal. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa en esta modalidad de transmisión remota, y se suman los integrantes del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas
Hola.
Noches.
¿Cómo andan, muchachos?
¿Cómo andan?
Por bueno, ¿qué canciones han traído?
Estamos desencillando.
Estamos saludando.
Estamos
vistiendo.
Tenga paciencia, mire que duran como 3 minutos las canciones también, ¿eh?
Sí, también, claro.
Bueno, por si se suman nuevos oyentes al programa, aquí el trío sin nombre toma pedidos de los oyentes a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en @lavenganzaradio.
Y a cambio de algún dinero.
Y al cambio de
Tiene
algún
que
dinero.
Haber una distancia entre cada pedido. Una sí. distancia de 1.5 metros
sí.
entre un pedido y el otro, para que no se amontonen.
Bueno, igual se han amontonado muchos pedidos, porque por supuesto son más los pedidos que la capacidad de satisfacerlos.
Claro,
que...
siempre.
¿Qué nos quiere decir con eso? Dando
la capacidad de satisfacción sí. de este programa.
Pero bueno, el pedido, como tiene que ser interpretado por un trío, de forma individual, cada uno en su casa... Hay una dificultad, digamos, accesoria, que es la de después ensamblar y editar ese material.
Claro, después lo tenemos que pegar, señor. Claro.
Bueno, y eso sí. es lo que están haciendo en este momento.
Sí.
No, en este momento estamos haciendo el programa.
Bueno, sí, en este bueno. momento histórico.
No, pero el que encastra es Ale Dolina, le mandamos las cosas y él ahí...
A mí me dicen el que encastra.
Sí, sí.
Castro.
Encastroman.
Bueno,
si el que encastra es Ale Dolina, no pregunto qué hacen los otros dos del trío, pero
sí. somos los encastrados.
Sí.
Bueno, hábleme de qué pidió la gente, cuáles son las tendencias que están registrando ustedes en los pedidos.
La tendencia es que están pidiendo canciones.
Están pidiendo salir.
Se está aplanando un poco la curva.
Ah, sí, sí.
Sí. Sí.
A mí se me aplanó mucho la curva, ¿eh?
Sí. Pero ¿qué es lo que más se...
Doctor,
lo que más
se pide, se me está aplanando la curva.
Señor.
Lo que más se pide es que dejemos de hacer canciones, pero son amenazas.
Sí.
Los segundos son canciones de los Beatles, y hoy por eso no vamos a hacer ninguna de los Beatles. Vamos a satisfacer pedidos que no son de los Beatles. Pues
a ver...
Así. Tenemos dos pedidos que coinciden en la canción de Queen que lleva un número, que es el número 39.
Ah, sí.
Hay
sí.
que tener cuidado porque 39 es fiebre.
Sí,
es coronavirus.
Es un número complicado.
Es complicado. Pero con cuidado, con cautela lo vamos a hacer.
¿Y el otro número?
¿Quién va a ser?
Ah, me lo dice después.
Sí, el otro se lo digo después.
¿Está Juan Carlos Falsete o el hermano?
No, está Juan Carlos Falsete y el hermano.
¿Los dos?
Sí, sí,
la primera vez.
El Falsete y el Falsetito.
Sí, encastraron bien ahí.
Claro, encastramos muy bien.
En esa parte.
Sí, justamente, se va a dar cuenta. Usted va a escuchar el tema y va a escuchar un momento donde dice, acá encastraron.
Muy bien. hermano Falsete, entonces.
Vamos a escucharlo, dale.
No, voy a decir para quién son.
Bueno.
Para Fabián Sals vía Facebook y para Claudio Seca vía Facebook.
Claudio Seca.
In the air of darkness, Samba hears the volunteers. In the days when our land was few, hear the chief say love to the blue and sunny morn, the sweetest. The stories of the past, of this forest, so to thy
Muy bien, cálidos aplausos para el trío sin nombre y el 39 de Queen por los hermanos Falsete, perfectamente encastrado por la edición de Aledolina. Dígame, ¿qué más hay?
¿Qué más hay, Aledolina?
¿Qué más? ¿Cuál era la otra canción? Me olvidé la completamente.
La canción es Every Day, de Buddy Holly.
Ah, la han pedido por WhatsApp.
¿Y para quién?
No, por WhatsApp.
Sí, por WhatsApp no tengo acá quién lo pidió, pero lo pidieron por WhatsApp.
Tiene que decir, cuando alguien pida algo, tiene que poner quién es.
Si no ponen quién es.
Yo lo tenía, yo lo tenía por acá.
¿Sabe qué? Del número de
teléfono
de
la persona. No, la pidió Darío por WhatsApp. Bueno, ahí está.
Darío, que termina su documento, ¿en qué número?
No soy policía.
Jueves el 7, creo.
Ah, entonces sí. Lo escuchamos. Fue el trío sin nombre que se presentó con Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, Ale Dolina, y que ahora los despedimos así en este acto tan solemne, podríamos decir.
Sí. Adiós.
Mañana van a estar nuevamente aquí, ¿verdad?
Y si no nos queda. Nos podemos mover.
Y si a usted le parece, convocamos al maestro Gansé para evocar sus viejos y grandes éxitos.
Bueno,
¿está el sordo?
Está el sordo.
Acomode.
¿Está acomodado?
No. Y ya llega a la sala Polo de la ciudad de Barcelona nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maraguirre de Caco Dolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Pareja. Aquí para Ana Laura le piden los ejes de mi carreta.
¡Ay, caramba! No engarazo los ejes, me llaman abandonado.
me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar.
¡Qué lindo, maestro!
Miren lo que apareció aquí.
¡Epa!
Bueno, va a tocar algo con la trompeta. A ver, ¿funciona bien? Sí. Tienda Mateo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer?
Vamos a hacer On the Sunny Side of the Street.
¿Cómo dijo?
Por la vereda del sol.
Por la vereda.
En si bemol.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora
1:57, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 79%. Temperatura 21 grados, una décima. A partir de hoy se realizarán testeos rápidos de coronavirus en la terminal de Constitución. Las personas podrán someterse de manera voluntaria al análisis, el cual dura entre 15 y 20 minutos. Se trata de los test rápidos traídos desde China, que detectan anticuerpos que revelan si uno tuvo contacto con el virus o no. Recordemos que mientras tanto siguen funcionando las cámaras térmicas para detectar quienes circulan con fiebre. Diego Santilli criticó que se busque rédito político en el marco de la pandemia. El vicejefe de gobierno porteño remarcó que quienes tienen cargos ejecutivos hoy están abocados a salvar vidas. En este sentido considero que no hay margen para las dialécticas políticas porque no sirve en este momento.
Yo creo que no hay ningún margen, cero margen para entrar en una dialéctica política que es la que no corresponde y no sirve en este momento. Nuestro tema hoy es salvar vidas, cuidar gente, evitar que la pandemia crezca. Entonces no hay ningún margen para una discusión política. Lo que tenemos que discutir hoy es cómo equipamos nuestro sistema de salud, público y privado, cómo nos preparamos para enfrentar esto, cómo nos estamos preparando, cómo nos reforzamos.
Patria grande.
En las últimas 24 horas, Brasil registró 407 muertes por coronavirus. El total de víctimas fatales en el país ya supera las 3.300 y los infectados son casi 50.000. Mientras tanto, el ministro de Justicia del país, Sergio Moro, amenazó con dejar su cargo a raíz de que Jair Bolsonaro realizara cambios en la cúpula policial. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 21 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Llegan preguntas desde la puerta, a ver si está el indio presente.
¿Vino el indio?
¿Vino el indio? Sí, vino el indio a Barcelona.
¿Vamos a hacer algo?
¿O no vino?
Sí, vino, eso significa decir.
Están, señores.
¿Vino?
Sí.
¿Vamos entonces?
Dale. Espere, que se la... Tiene que agarrar la trompeta ahí. Está con la trompeta fuera de su mano.
A ver.
¿Vamos?
Dale.
¡Un, dos, tres, y!
En el torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándose. De Concordia, el más bello fusilar que aquí jamás gustó. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas pagan los payasos y la pasta de campeón. Mire, de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da. Los reyes no viajan en camellos, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su
entonces, Gile.
Walter Nelson, man.
Walter Nelson, un gran periodista deportivo argentino.
Walter Nelson, man, de Herbie Hancock.
Qué bien, ¿eh?
Tocó en esta sala.
¿Tocó en esta sala?
¿En serio?
No sé.
Vamos. Cuando quieran.
Aquí me hacen la seña universal de tómensela.
¿Cuál es?
Esta.
Y nos iremos por algún camino. En general, siempre hay alguien en la sala que se ofrece para hacer de locomotora. Los demás nos tomamos uno tras el otro y echamos a caminar por paralel. Vaya. Por algún camino nos iremos y por algún camino volveremos mañana mismo aquí a esta sala Apolo, donde hemos sido por un rato muy felices con todos ustedes.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y sobre su